Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los días, queridos amigos, todos los miércoles tenemos una cita para hablar de los temas importantes en la agenda pública. Hoy, los 2 años de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.
Si para los primeros 100 días de su gestión el presidente Andrés Manuel López Obrador destacaba como logro el combate a la corrupción, para su primer informe de gobierno el discurso no varió, como tampoco ha variado a 2 años de su administración la violencia que se vive en algunas zonas del país y la falta de crecimiento económico, misma que se agravó con la llegada de la pandemia. Este martes 1 de diciembre, López Obrador cumplió 2 años de haber asumido la presidencia de México. En estos 2 años, ¿cuáles han sido los logros y los pendientes que mantiene la administración federal? Hace un año, durante su primer informe de gobierno, el presidente destacaba como logros de su administración las pensiones a sectores vulnerables, la lucha contra la corrupción, la eliminación de lujos en el gobierno, así como el hecho de que no se habían presentado devaluaciones ni se habían creado impuestos nuevos. Explicaba que se había logrado ahorros del orden de los 140 mil millones de pesos, gracias, dijo, a las compras consolidadas de los insumos de gobierno y por el plan de austeridad que había eliminado lujos, los dispendios, la opulencia, los privilegios y las prebendas. Si bien el gobierno presumía ahorros, en materia económica no pintaban bien las cosas. Así lo vino a comprobar el cierre del 2019, cuando la economía mexicana se contrajo. El Producto Interno Bruto sufrió una caída del menos 0.1%, de acuerdo a las estadísticas del INEGI. Ante la falta de crecimiento económico del país, en noviembre del año pasado el gobierno federal impulsaba un plan de infraestructura que contemplaba una inversión de 42 mil millones de dólares para ejecutarse en 5 años. Sin embargo, la aparición del COVID-19 en el contexto mundial vino a generar una crisis económica que, por supuesto, también impactó en México. El resultado fue la pérdida de millones de empleos que muy difícilmente podrán ser recuperados en lo que resta de este año. En materia de salud, la situación tampoco pintó muy bien este 2020. A pesar de los dichos sobre contar con un sistema de salud fuerte, familiares de pacientes con cáncer evidenciaron la falta de medicamentos. El Insabi, que tomó la estafeta del Seguro Popular, tampoco ha podido consolidarse, y ni hablar del manejo de la pandemia que ha cobrado la vida de más de 100 mil mexicanos y contando. En materia de seguridad, a pesar de las promesas de frenar la ola de violencia, esta aún sigue siendo el pan de cada día en varias zonas del país. A pesar de los cuestionamientos de diferentes sectores de la población sobre el manejo de las políticas públicas y la decisión de mantener la ejecución de proyectos que no son prioritarios, como el Tren Maya, el presidente López Obrador llega a su segundo informe de gestión bien posicionado en varias encuestas. Este martes 1 de diciembre se cumplieron 2 años del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, un gobierno cuestionado por unos y apoyado por otros. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos de los 2 años de gestión de la Administración Federal y de su 7º informe de gobierno. ¿Cuál es el balance del primer tercio del mandato de López Obrador?
De eso platicaremos con ustedes esta mañana en nuestra mesa de análisis político. Saludo a nuestros invitados en el orden en el que fueron sorteados previamente. Carlos Vega, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un saludo a mis compañeros de la mesa, a Tere Garay, a ti, amigo, y a los protagonistas de la historia.
Al contrario, bienvenido. Aquí está Martín Arango. Buenos días, Martín.
Hola, Ángel, muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo nuevamente.
Bueno, recibimos esta mañana, nos acompaña y le agradecemos profundamente que nos haya aceptado la invitación, Norman Pearl. ¿Cómo estás, Norman?
Muchas gracias, muy amable por la invitación. Un saludo a los compañeros de la mesa, un saludo a Tere Garay y un saludo a toda tu audiencia, por favor.
Al contrario, bienvenido. Sergio Camacho, ¿cómo estás? Buenos días, te va a tocar cerrar mesa esta mañana.
Gracias, Ángel, muy buenos días a ti, a todo el equipo de RR, a mis compañeros de la mesa de análisis. Y a todo el auditorio, les mando un abrazo.
Bienvenidos los cuatro. Le agradezco mucho a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula introductoria que nos pone en contexto a propósito del tema del día de hoy. Bueno, primero que nada, les voy a preguntar, seguramente tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del presidente el día de ayer ahí en el patio central de Palacio Nacional. Un primer comentario a propósito de esto. Ya muchos han señalado que pues hay un tono triunfalista en el mensaje del presidente de la República, que incluso ha asegurado que de los 100 compromisos que hizo el año pasado, hace 2 años ahí en la plancha del Zócalo, pues dice que ya cumplió 97. ¿Qué opinión te merece, Carlos Vega?
como siempre, una actitud muy positiva y un discurso con mucho ánimo, pero los resultados son diferentes. Hoy los tres principales rubros en donde un gobierno tendría que ser exitoso, que es la economía, la seguridad y la salud, pues vemos un sexenio que no ha avanzado, vemos un sexenio perdido. Y hablando de un primer tema, que es la economía, pues estamos hablando de que por primera vez un presidente tiene un número de crecimiento del 9.3%. Se han perdido 20 millones de empleos. El PIB, por primera vez en la historia, en menos 18.9. Se han cerrado 1 millón de negocios. 10 millones de personas pasaron de pobreza a pobreza extrema. Y hoy tenemos de verdad un caos en la economía. Ya más adelante hablaremos de otros rubros.
Gracias, Carlos. Primer comentario a propósito tanto de lo que ha dicho el presidente el día de ayer como de sus afirmaciones que algunos llaman triunfalistas. Martín Arango.
Bueno, yo no diría que son triunfalistas. A mí me parece que más bien el presidente López Obrador vive una realidad muy distinta a la que vive el resto de los mexicanos en este país. Cuando dice que vamos muy bien, pues pues no, la verdad es que no es así. La verdad es que hay cientos de miles, millones de mexicanos que desgraciadamente atraviesan una situación adversa, que lejos de que haya menos pobres, pues pareciera que el propósito de este gobierno es aumentar, incrementar el número de pobres para este país. Y ahora es cuando verdaderamente comprendemos por qué el presidente dice que la pandemia les cayó como anillo al dedo. Y es que ahora tienen pretexto para que las ineptitudes que han cometido, pues las puedan justificar con motivo de este desastre. Ya vimos que en materia de seguridad, pues no funcionaron los abrazos y no balazos, y vivimos la época más sangrienta de nuestro país desde que se tiene registro de todos los datos. Es verdaderamente una situación terrible la que estamos viviendo.
Gracias, Martín. Norman Pearl, ¿qué te pareció el mensaje del presidente de la República?
Bueno, mira, antes de hablar del mensaje, hablo de la alianza ya tácita que se da en algunos partidos, inclusive en estas opiniones, ¿no? Tan sesgadas, tan absurdas, tan terribles. Yo creo que es mesurado el informe del presidente, como siempre. El triunfalismo es tan subjetivo, es la percepción de la oposición. Ha habido logros maravillosos en términos de seguridad. Sabemos perfectamente bien que han bajado, la percepción de inseguridad se ha bajado, se han disminuido de 11 delitos de alto impacto, se han disminuido 8. En términos de salud, bueno, se está firmando ayer, inició la salud gratuita para toda la población. En fin, hay mucho de qué hablar y sobre todo eso es un cambio de régimen, no es un cambio de gobierno más que se daban entre el PRI y entre el PAN.
Muy bien, muchas gracias, Norman. Contigo, Sergio Camacho, ¿qué opinas del mensaje del presidente?
Bueno, pues evidentemente hay opiniones encontradas, ¿no? Y ha tocado en este, sobre todo este 2020, pues un año muy atípico para cualquier cambio o cambio de régimen o instauración de algún sistema. Lo definitivo es que sí, después de 2 años de una alta expectativa que aún se traduce, y lo comentaste hace un rato, en todavía un alto índice de aprobación del presidente, uh-huh. Parece que hay cosas que se han quedado pendientes. Aunque comentó que se han atendido 97 de 100 compromisos, donde los que quedan, como la descentralización, que no parece tan relevante, sí el tema de las energías renovables y sobre todo la Ayotzinapa, por el compromiso social que se tiene con las familias de los 43 aparecidos, hay pendientes importantes. El tema económico, como se ha comentado, bueno, pues sí es un desastre, sí tiene mucho consecuencia de la pandemia y bueno, sí se queda el informe en lo mesurado. No necesariamente en lo triunfalista, pero sí faltan, parece que faltan resultados.
Correcto. Muchas gracias, Sergio Camacho. Vamos a la siguiente ronda, son las 7:45. Bueno, preguntarles, en esta siguiente ronda, les voy a preguntar, ¿cuáles son los grandes pendientes que tiene la administración de Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde todavía encontramos que la administración de la 4T a lo mejor todavía le falta por dar el estirón o francamente se ha quedado corta en el discurso? ¿Dónde están las cosas en las que nos ha quedado a deber esta administración, Carlos Vega?
Pues gobernar, simplemente gobernar, escuchar. Y difiero muchísimo con mi compañero y bienvenido Norman, que ha habido avances en seguridad. No es cierto, han sido los dos años más violentos de la historia de nuestro país. 100,000 asesinatos, 40% más que el sexenio anterior. 1,000 feminicidios, 30% más que el sexenio anterior. La violencia a niveles muy altos. Y algo que él criticó por muchos años, la militarización de la policía. Yo entiendo que necesitamos ayuda, pero ¿por qué no fortalecer a las policías civiles? De verdad es algo preocupante que hoy toda la seguridad esté en manos de la militar. Ya de por sí tienen muchas tareas y son es un sector policíaco que nos ayuda en muchas cosas, y todavía encargarle todo a los militares.
Gracias, Carlos. Martín Arango, ¿dónde nos ha quedado más a deber la 4T?
Es curioso que digan que hay grandes éxitos en materia de seguridad porque la gente vive una realidad distinta. Los delitos de alto impacto que mencionan son delitos en realidad del fuero común, los que han disminuido. Es decir, delitos que se combaten en los estados. Sin embargo, los delitos del fuero federal son los que han incrementado y son en donde en realidad no hay una estrategia. Pero para mí, la gran deuda, sí hay un desastre en materia de salud, sí hay un desastre en materia económica y de seguridad, pero la gran deuda para mí de este gobierno es fomentar la corrupción, que lejos de, como dijo el presidente, barrer las escaleras de arriba hacia abajo pues lejos de eso se ha fomentado la corrupción en este gobierno. Estadísticamente han crecido las denuncias por corrupción. El hermano del presidente Pío López Obrador ya vimos que fue exonerado sin haber tenido un juicio de por medio. Más del 77% de los contratos que se adjudican en este gobierno son de manera directa a quien se le da la gana a la administración pública. Y bueno, pues necesitaría como 20 minutos de programa para mencionar de manera somera todos estos actos de corrupción que se han dado a conocer.
Gracias, Martín. Norman Pearl, ¿dónde nos ha quedado más a deber la 4T?
Mira, la 4T sigue un proceso que es normal. Estamos hablando de 30 años de neoliberalismo, estamos hablando de 80 años de corrupción del PRI, del PAN. En los últimos años ha sido pavorosa la forma como se han aborazado. Ya sabemos por ahí cómo se crearon las condiciones, por ejemplo, de éxito de algunas campañas en donde el PRI le pagaba las campañas al PAN, ¿no? En una alianza tácita que ahora ya se hace visible y dicen adelante. Yo creo que sí hay algunos problemas todavía de inseguridad. Hay problemas, pequeños porcentajes crecientes de feminicidio, de homicidio doloso y de extorsión, lo menciona el presidente, eso no se niega, pero hay muchas cosas que se han hecho en beneficio de la población, especialmente los más desposeídos, ¿no? Y eso nunca lo podrá entender una oposición que estaba para servir justamente a los poderosos, ¿no? No, ahora ya no es así. Bien. Ahora todo cambió.
Gracias, Norman. Voy contigo, Sergio Camacho. ¿Cuál es en donde más nos ha quedado a deber el gobierno del presidente López Obrador?
Bueno, creo que se ha escuchado coincidencia en el tema de la seguridad que sigue siendo un pendiente, ¿no? Se hablan de los números de feminicidios en los diferentes tipos de crímenes, el aumento de la extorsión, y es un pendiente muy importante. y yo creo que ese aunado a la impunidad, que también va vinculado con la corrupción, es algo de lo que mucho ha adolecido nuestro, nuestro país. El tema de la impunidad en ambos casos, en la seguridad y en la corrupción, es un trabajo que no se le ve pronto fin. El tema del crecimiento económico también es un pendiente. Evidentemente la pandemia ahorita puede ser un freno para ello, pero sobre todo teniendo un éxito electoral como lo tuvo en 2018 el presidente, ha faltado la parte de unificar al país. Hemos ya comentado al respecto de que si bien primero los pobres es un objetivo loable por precisamente el rezago, el resto del país debe de unirse o de sentirse integrado a ello.
Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Vamos a la tercera ronda. Preguntarles ahora, ¿cuáles son las cosas en las que sí tiene palomita, tiene check el gobierno del presidente de la República? ¿Qué se ha hecho bien en esta administración, Carlos Vega?
Yo le voy a leer nada más rápido a mi amigo Norman una frase de Angela Merkel. Los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Eso es lo que ha hecho este gobierno todo el tiempo, echarle la culpa a los anteriores. Tienen que gobernar. Hay serios problemas en este país y no se dan cuenta. Ellos siguen en elecciones, siguen queriendo ganar con su partido y eso no es suficiente. Yo no veo logros en esta administración, al contrario.
¿Nada?
Veo ningún logro tiene esta administración. No tienen logros, son puros problemas y tienen que resolverlos. Hoy México necesita y está urgente de que lo escuchen y de que atiendan a la seguridad, que atiendan la economía y que atiendan la salud, de la que hablaré más adelante.
Bien, gracias, Carlos. Martín Arango, preguntarte, ¿cuáles han sido los logros del gobierno del presidente López Obrador?
Gracias, Ángel. Pues bueno, yo no quisiera ser tan radical y decir que no ha habido nada bueno en este sexenio. Me parece que la estrategia de comunicación ha sido extraordinaria, una estrategia tipo Goebbels del partido nazi, donde creen que cuando repites una mentira mil veces se convierte en verdad, y es lo que nos hace el presidente todas las mañanas, nos llena de mentiras, mentiras tras mentiras. No lo digo yo, hay estudios en donde se sabe, donde se estudia que las frases que dice el presidente López Obrador, más del 80% de las afirmaciones que hace son mentiras. Y entonces, bueno, pues me parece que esta forma de hacer propaganda, este montaje que representa la mañanera, donde tienen personajes como el doctor Molécula o el del Parche, pues me parece de verdad un gran show propagandístico.
Que los han tenido también los otros sexenios, Martín, o sea, eso también hay que ponderar.
No a este nivel, eso no es justificante para que se siga haciendo.
Bueno, yo les pregunto otra cosa, pero órale. Voy contigo, Norman Pearl, ¿encontramos algo positivo del gobierno del presidente López Obrador?
Bueno, hay que ser un poco necios para no entender los tremendos logros que está logrando este gobierno. Por ejemplo, en términos de economía, la gente tendía a hacer un juicio de valor en términos de avances económicos de un país a través del Producto Interno Bruto. Nada más estúpido que esto. En economía, por ejemplo, Irlanda, la República de Irlanda tuvo en una ocasión un crecimiento del 12% en su economía. Y sin embargo, los sueldos y los salarios jamás crecieron. Estados Unidos tenía 10 años de crecimiento ininterrumpido y no se logró nada. En México no ha habido estallidos sociales. En México el dólar es más barato, la gasolina es más barata. En fin, podemos encontrar un montón de beneficios que lamentablemente la necedad y esa oposición política, entre comillas, que no existe, intenta lograr o intenta buscar persuadir a la gente, ¿no? Es triste.
Bien, muchas gracias, Norman. Te lo pregunto, Sergio, a ver si tú me lo puedes contestar, porque pues no me lo han contestado. ¿Podemos resaltar algo positivo del gobierno del presidente López Obrador? ¿Qué sí han hecho bien?
Mira, el enfoque, y lo comenté muy muy apresurado en la última participación, el enfoque en los pobres, el poner primero a los pobres, definitivamente era un aspecto de justicia social que venía muy retrasado. Mucho hablamos de crecimiento económico, ahorita Norman hace la referencia al PIB y todo esto, que también es necesario, ¿no? Vamos, y es lo que decía como los pendientes en la unidad, bueno, poner a ambos, a todos los pendientes en los mismos carriles o en carriles paralelos para que todos estén trabajando. Se han estado trabajando en modificar leyes que combatan la corrupción, la impunidad, que sigue siendo un pendiente, pero parece que se está avanzando al respecto, vamos a decirlo así, poniéndole dientes a las leyes para que éstas se hagan cumplir, sean las modificaciones al salario mínimo, y hay muchas buenas intenciones que podríamos ver ahorita que no se han traducido en un beneficio. Entonces ahí parte de lo positivo sería dar el beneficio de la duda, a ver si eventualmente puede funcionar el INSABI, así como el cambio en el tema de los fideicomisos que traía de trasfondo precisamente también combate a la corrupción. Entonces parece que muchas cosas seguimos esperando.
Bien, gracias Sergio Camacho. Vamos a la ronda final esta mañana, señores. Pues hemos intentado, obviamente pues el tiempo nos come y aquí podríamos estarnos toda la mañana enumerando pues lo malo, y yo creo que debe haber también cosas positivas. Siempre en la vida no podemos tener una visión de todo malo, todo bien, que creo que luego me parece que es lo que percibimos el día de hoy en diversas corrientes ideológicas en este país. Los que están en contra del presidente dicen que todo está mal absolutamente, los que están a favor del presidente le aplauden todo, y yo creo que ni una ni otra visión nos va a permitir poder crecer al nivel que queremos con la crítica cuando hagan mal las cosas, que es lo que desde mi perspectiva personal siempre he buscado hacer, pero también con el reconocimiento cuando algún mérito tenga cualquier administración. Pero bueno, ahí se los dejo en la mesa, señores. Comentario final, Carlos Vega.
Ese es precisamente el dilema, que hoy vivimos una triste realidad de un país dividido, un país que la mitad está a favor del presidente y que la otra mitad está en contra. Pero no nomás está en contra, lo odian, porque él ha generado ese odio, y es lo que no queremos. Precisamente lo que necesitamos los mexicanos es unirnos para afrontar los problemas. Sí ha habido algunos aciertos, pero la gente ya ve hoy como una obligación de los gobiernos hacer las cosas bien. Lo que quieren los ciudadanos es que las cosas que están mal mejoren, y es lo que no ha habido en este gobierno. La seguridad está peor, la economía está peor, y no digamos la salud, una crisis en salud y un mal manejo de la pandemia que ha dejado 1,000,000 de infectados, ha dejado 106,000 muertos, la mortalidad más alta del mundo, y la pandemia no está controlada. Ha sido un país que no ha sabido atacar este gran problema. Hoy necesitamos sumarnos todos los mexicanos con el gobierno para atacar los problemas de raíz y que tengamos un mejor país.
Gracias, Carlos Vega. Martín Arango, comentario final.
Pues sumando a la lista de aciertos, ya que vamos a ser tan buenos con el presidente esta mañana, por supuesto que hay aciertos. Por ejemplo, haber mandado al ejército por las cenizas de nuestro querido José José. ¿Cómo íbamos a mantener los restos de este gran cantante para los mexicanos, pues fuera del extranjero? Por supuesto que hay muchos aciertos. La rifa del avión presidencial que nos ayudó, gracias a esta rifa, ayer, primero de diciembre, logramos que el sistema de salud de México sea igual que el sistema de salud de Dinamarca, ¿no? Como lo afirmó el presidente. Y por supuesto que el gran acierto es que nos sigamos abrazando a pesar de la pandemia, al fin que tenemos nuestros amuletos, nuestros detentes, para que nada de esto suceda. Me parece que el grave error, ya hablando en serio de esta administración, pues es, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y el presidente, pues desgraciadamente, no ve lo que están sufriendo los mexicanos.
Gracias, Martín Arango. Norman Pearl, comentario final.
Ángel, el trenismo difundió durante la campaña que México sería como Venezuela. El presidente les dijo, ¿por qué no como Noruega, no? La verdad es que cuando hablamos de una comparación con Dinamarca, hablamos de la gratuidad para toda la población que no tiene acceso a la medicina privada. Nosotros tenemos una inflación del 3.4%, hemos crecido en el salario mínimo un 30%, reitero, no hay deuda, no han subido impuestos. Esto es algo inaudito para el gobierno que están planteando nuestros amigos del prianismo, y lo digo así porque es un solo partido. Mira, hice un tuit: a pesar de la copiosa inversión en odio y mentira y la complicidad de una pandemia que tiene en jaque al mundo, el gobierno del presidente López Obrador avanza de manera inexorable. Los programas sociales han atenuado el daño que siempre sufrían los más desposeídos ante una calamidad de esta naturaleza. Es cuanto dirían por ahí los diputados.
Muy bien. Muchas gracias, Norman Pearl. Sergio Camacho, cierras la mesa esta mañana. Comentario final.
Bueno, coincido con Carlos en el tema de permitir la polarización, que ha sido parte de que precisamente los aciertos o las decisiones en vía de un acierto por el tiempo de desarrollo que pudieran tomar se puedan reconocer. O sea, el mantener la visión de dos Méxicos, uno que con el que evidentemente se tenía un rezago histórico y que precisamente ha tenido un gran enfoque, pero el otro también necesita mantener o aportar con su trabajo y esfuerzo al crecimiento. Creo que también como sociedad nos hemos vuelto impacientes y queremos resultados más inmediatos, pero es que los números son personas, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad son cosas muy lamentables y uno es demasiado, ¿no? Entonces, creo que parece que lo que pretende el presidente con la Cuarta Transformación es un proceso mucho más largo, del cual todos queremos resultados más inmediatos. El balance es muy incierto. La pandemia ha venido a dejar las cosas en una peor fragilidad y, sobre todo, con más incertidumbre de la que quisiéramos tener.
Gracias por tu punto de vista, mi estimado Sergio. Agradecerles a los cuatro el compartirnos su opinión respecto de este corte de caja del primer tercio de la administración del presidente López Obrador. Carlos Vega, gracias, buen día.
Gracias a todos, un abrazo a mis compañeros, a Tere, a ti, Ángel, y a los protagonistas de esta historia. Síganse cuidando y que Dios los bendiga.
Por favor, cuídate tú también, querido amigo. Martín Arango, muchas gracias, te mando un abrazo.
Al contrario, mi querido Ángel, un fuerte abrazo de vuelta para ti y para todos los que nos escuchan.
Norman Pearl, gracias, y además gracias por estar aquí con nosotros esta mañana como invitado especial.
Ángel, es un gusto para mí hacerlo. Yo solamente deseo que toda la audiencia pueda lograr conclusiones a partir de hechos reales. Que tengan un buen día a todos.
Igualmente para ti. Sergio Camacho, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Ángel, a ti, a todo el equipo, a Tere, Agustín, Salvador, a mis compañeros de mesa, en especial a Norman, que hoy, como dices, viene especial, y a todo nuestro auditorio, que se siga cuidando y que, vamos, abonemos a un mejor México, que es tarea de todos.
De acuerdo, 100% contigo. Gracias a los cuatro, hasta dentro de 8 días.